Estamos con Michelle. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien, muy contento.
Qué alegría.
De estar aquí, de haber logrado llegar a la radio.
No fue fácil, ¿no?
No fue fácil, no fue fácil, pero estamos aquí.
Estás presentando película.
Estamos con Todo lo que veo es mío, una película que filmamos en febrero y que ya, por suerte, la pudimos estrenar.
Ah, rapidísimo.
Muy rápido, fue todo muy rápido, la filmación también, fueron 3 semanas de filmación, así, al palo. Yo al mismo tiempo estaba haciendo teatro.
Estabas con teatro.
Y estaba con un hijo recién nacido, así que fue un febrero
todos
muy
nacimientos.
Intenso, muy intenso. Y muy contento de estar presentándola, de estar recibiendo las críticas que estamos recibiendo, las devoluciones de la gente que llega a verla, porque es una película muy especial. Una película...
Digamos que Todo lo que veo es mío, protagonizado por Michelle Noer, que está con nosotros, es una película que cuenta un momento muy corto y muy clave en la vida de Duchamp.
Marcel Duchamp, exactamente, un artista de principios del 900, viene a la Argentina en 1918 y se va a comienzos del 19 y pasa estos 8 meses aquí en donde no se sabe mucho qué es lo que hizo y la película se aprovecha de eso, toma las cartas como método documental, digamos las cartas que le había escrito a su familia y amigos.
Esas cartas que se ven en la película efectivamente son las reales que él mandó.
Exactamente, sí, las cartas que él mandó y a partir de eso empieza a crear este juego de entrar un poco en la cabeza de él y ver qué es lo que él estaba experimentando y sobre todo viendo. Creo que la película tiene mucho de eso, de lo visual preponderante, ¿no?
Todo que, lo que veo es mío.
Bueno, nada menos.
Por algo
título,
le pusieron ese
nombre. Cuenta.
Pero además es cierto que quizás no fue clave en la vida de Duchamp, pero sí clave en la vida nuestra como país, porque saber que Duchamp pasó por acá no es algo que sepamos todos, ¿no?
Esa información hasta acercarme a la película, sí. No sabía para nada. Y en la vida de él, sí, en la vida de él fue un quiebre también, porque él vuelve de aquí y no pinta más. Él llega a la Argentina siendo un cubista afamado en su momento de mayor éxito en Nueva York, y con una obra que se llamaba El desnudo bajando una escalera, que lo más gracioso es que no se ve ni un desnudo ni una escalera, pero bueno, era parte de su gracia, de la gracia de Duchamp, los títulos que le ponía a las obras, y vuelve y decide que no, que se va a dedicar a otra cosa.
Es una película en blanco y negro, hermosa, es una película visualmente fascinante, con pocos diálogos, y supongo que ha sido un trabajo muy, muy difícil para un actor.
Lo que decís vos, no solo pocos diálogos, sino que los pocos diálogos son en francés. La película está subtitulada, o sea, estamos...
¿Es tu voz?
No es mi voz. Es la voz del asistente de dirección,
Rodrigo. ¿Qué, no me sabe francés?
Bueno, hablé completamente en francés, pero necesitaban un acento especial nativo.
¿Qué dice tu viejo que no sabe francés?
Bueno, que llamémoslo. De hecho, que se haga cargo de que no hablo francés, porque él fue el que no me enseñó. Vamos, hombre. A ver, ¿qué dice? Que se haga cargo. las voces están dobladas, pero la película fue hablada totalmente en francés, para que quede bien justamente eso. A mí lo que me interesa remarcar que es entrar en la sala de cine a ver todo lo que veo es un viaje en el tiempo, es un viaje artístico, tiene algo como muy muy poético y al mismo tiempo bastante juguetón la película, que eso es lo que me gusta, porque no es una película solemne como no lo era Duchamp. No era un tipo solemne, era un tipo que justamente con el arte, con todo, un tipo disruptivo, un tipo que jugaba, un tipo que mezclaba. Y en ese sentido, esta cosa de hacer una película en Argentina sobre uno de los mayores artistas franceses, me parece que sigue con ese espíritu.
Y además tiene unos pantallazos muy lindos de lo que debe haber sido la Argentina en la época de la Belle Époque, porque hay unas tomas en el zoológico, ¿dónde más?
En Palermo, en Plaza Francia.
Sí,
¿no?
En la costanera, es como descubrir una ciudad...
Está muy bien, la verdad, lo que hizo Mariano y Román.
Mariano
Galperín,
¿no?
Y Román Podolsky, los directores, exactamente. Lo que lograron hacer con tan pocos recursos, digamos, es de escasos recursos la película, lograron transportarnos ahí plenamente. Digo, no hay una duda de la época. Nadie está diciendo, no, esto no es así. Estás ahí y es una vida más austera la que él tenía aquí en Argentina. Eso también le permite a la película avanzar. Estoy muy contento, la verdad. Y
estoy
con muchas ganas de que la gente la vea, de quien esté interesado la vea. también es cierto eso, digo, no creo que es una película para cualquier persona que va al cine, no, que quiere
comer. No explota nada, señores. No explota nada, no corren a nadie en ningún auto.
Pero la vas a pasar muy bien y además vas a aprovechar el aire acondicionado del cine, que en estos días es muy importante.
Qué buen argumento de venta.
realmente siento, bueno, por lo menos es lo que me transmite la gente que la ha ido a ver, que la pasan muy bien y que disfrutan de esto que estamos diciendo, de entrar en este tiempo de nuestro país, en esta mirada de un extranjero sobre nosotros, que tiene algo de humor, algo de prejuicio también por momentos. Entonces es interesante lo que se genera.
Justamente en la semana pasada se inauguró, se puso en valor la casa donde vivió, ¿no? En Alsina, en la calle Alsina, con un gran juego de ajedrez en la calle, frente a actores, ¿no? Frente a la sociedad de actores.
Se hizo un homenaje. Yo acabo de llegar de España, llegué el viernes de España, que estaba filmando ahí, así que no pude participar de eso, pero sí, justo están pasando muchas cosas con Duchamp acá. Uh-huh. Y es interesante que se vuelva sobre ese tema porque es algo sobre lo que se sabe poco. Uh-huh. Y es un artista que realmente cambió la visión del arte. Para mí es el padre del arte conceptual. La mayoría del arte que vemos hoy, no sé, lo que ha venido acá de Yoko Ono, uh-huh, quizás no existiría si no fuera por él.
Bueno, Warhol, que de abrevó en esa corriente. ¿Y hiciste, cómo te eligieron? ¿Fueron a vos directamente? ¿Tuviste que hacer una prueba?
¿Haceme de Duchamp? Yo no tenía la cara de Duchamp antes de esto.
Mirá, no, yo de hecho la anécdota es muy graciosa porque un día estamos con Malena Sánchez, que es la coprotagonista de la peli, que hace de Ivonne Castel, una artista plástica también que viajó con Duchamp para la Argentina. Un día, hace mucho tiempo, el año pasado, ella llega, estábamos tomándonos unos mates y me dice: no, me acabo de encontrar con una mujer que me dijo que voy a ser la protagonista de la próxima película del marido. Bueno, era Lorena, que es la mujer de Mariano Galperín, y me dice: no, es sobre Marcel Duchamp, no sé qué. Y digo: bueno, tiene que haber un Duchamp. Y sí, claro, va a estar, no sé qué. Bueno, a ver, vamos a buscarlo. Y digo: lo tengo que hacer yo. Lo tengo que hacer yo. Jugamos.
Porque viste la foto y te pareció parecido.
No me parecí, pero dije, quiero hacerlo. Vamos, tengo la sangre francesa, tengo que aprovechar eso.
Mi viejo ya está viejo para esto.
Pasó el tiempo, nunca más hablamos del tema, y un día, por otro lado, de hecho me llama Román Podolsky, para decirme que había pensado en mí para este personaje.
Perfecto.
Y que quería verme. Malena nunca había hablado con ellos, no sé qué. Bueno, y se dio esa conjunción, nos encontramos, y fue muy divertido el momento de prueba, porque lo que ellos propusieron es directamente hacerle una entrevista a Duchamp. Uh-huh. Entonces yo llegué así, como estaba vestido, no sé qué, me puse una camisa y empezamos a jugar sobre eso. Y pasó algo ahí que nos encantó a todos, a mí también. Yo también me sorprendí de lo que empezó a aparecer ahí.
¿Y en qué idioma hicieron esa prueba?
¿Estás preocupada por el idioma?
En español.
En español, pues, pero ni siquiera en español afrancesado, o sea, ¿hasta dónde llegó la exposición?
En español. ¿Querés conseguir ese tape? Bien. Me veo con ganas de conseguir ese tape.
Pero es que me llamó la atención que los tres, bueno, vos, tu compañera Malena y Cecilia Ballina, hablan hablan en francés, aunque estén dobladas.
Claro, no, y encima en el caso de Julieta era más complicado porque era una francesa con acento alemán.
Sí. Claro.
Entonces es muchísimo más complicado. No, yo el laburo que hice para parecerme a él, la verdad que yo no me siento parecido a él. Era una persona como mucho más angulosa, más flaquito, no sé qué. Bueno, yo bajé 6 kilos para la película. Me corté el pelo, bueno, un poco con el estilo que tenía él, de eso me alargaba también la
cara.
Bueno,
estás más cercano a él que yo, te digo.
Bueno, por edad, sobre todo por el momento en que...
No hacía falta ser tan cruel, pero no, siempre así.
Vos empezaste con eso, ¿no abriste este bloque diciendo que tu edad? Bueno, por eso.
Y estabas hablando de que te viste...
No, bueno, y lo trabajé desde ese lugar. Yo lo que tenía de él era fotos de la época, de hecho, entrevistas de la época no hay. Conseguí entrevistas de él mucho más grande, ya con 70, 75 años. Uh-huh. Entonces, bueno, a partir de las fotos y eso, ir acercándome. Y después todo lo interno, leer la biografía, el pensamiento, sobre todo porque lo que decíamos, parte de la dificultad del trabajo es que es un hombre muy... El que vemos es un hombre muy muy callado, muy ensimismado, uh-huh, un gran observador. Él acuñó una cosa que él llama los infraleves, que justamente son momentos de epifanías artísticas que pueden ocurrir en cualquier lado. Por ejemplo, ahora el movimiento que está haciendo la silla de Osvaldo, que se está moviendo hacia adelante y hacia atrás, y ese movimiento puede ser un hecho artístico, fortuito. pero no deja de ser bello por eso. Entonces, él estaba como a la casa de eso constantemente, y la película lo muestra. Es eso.
Hay un momento en que mirás fijamente a ver si no se paró la proyección, y es en realidad, solo hay un movimiento de humo, una gran escena de la película.
Sí, hay muchos. Es una gran película, justamente lo que decíamos, es una peli para aprovechar para ir a ver al cine, porque para entrar realmente en el trabajo visual que hay hecho, Diego Robaldo fue el director de fotografía, en cine se aprecia, se disfruta, bueno, la música también de Tuñón, que está alucinante, que estudió sobre la música que se escuchaba en la época y creó una música actual, pero totalmente...
¿Qué estuviste haciendo en España?
En España estuve filmando un largometraje que se llama Desentierro, que es una película de producción española. Argentinos estamos Leonardo Sbaraglia y yo, con Jean Cornet también, Ana Torrent. Bueno, grandes actores de allá de España. Un protagónico que me llegó también a esas cosas que... La magia de la vida que de pronto llega a vos. Y una película muy, muy, muy interesante, muy divertida, muy entretenida y de mucha acción. No, es un thriller. Es un thriller, pero está contado siempre con una pátina de humor, medio al estilo...
¿Explota algo?
Es protagónico, sí, sí, al estilo...
No, digo, si explota algo en la película.
¿Explota algo? Bueno, sí, explotan un par de cosas, okay. Un par de personas, sobre todo, explotan, interna y externamente. Es la historia de un chico que vuelve a un pueblo en el que había estado hace muchos años y empieza a preguntarse qué es lo que pasó con su padre que está desaparecido hace 20 años. Y a partir de eso son 3 días de locura en los que finalmente llega a descubrir qué fue lo que pasó, y hay políticos metidos en el medio y hay prostitución metida en el medio y hay mucho silencio y muchas verdades enterradas, justamente por eso desentierro.
¿Cuánto tuviste en España?
2 meses. Fue un trabajo largo. Sí, tuve una primera ida de unos 10 días que fue para filmar, porque filmábamos en Valencia, en una zona que son campos de arroz. Entonces había que filmar, sobre todo porque el arroz todavía estaba antes de la cosecha. Y después cuando volví ya lo habían cosechado, y es impresionante lo que cambia el paisaje. Es otro lugar, es como... Claro. Quedan lagunas, claro. Porque lo halagan todo. Es impresionante. Yo nunca había visto ese proceso. Es muy, muy loco el cambio. Empecé, hacíamos chistes con eso, empecé poniendo el aire acondicionado en el auto y terminé con la calefacción. Acabo de venir del invierno total, así que todavía me estoy adaptando.
¿Cómo fue la experiencia de estar 2 meses afuera con un niño pequeño?
Bueno, mira, fue fuerte. Fue fuerte por eso, sobre todo por la edad que tiene. Yo me fui el día después de su cumpleaños. O sea, llegamos a festejar el cumpleaños y al otro día me fui. Y pasó, sí, sí, un mes que no lo vi, cumplió su 13º mes. Obviamente todos los días estás sí. Ahí con el FaceTime, el WhatsApp o algo, pero un abrazo es otra historia. Y fue fuerte, por suerte ellos me pudieron ir a visitar, nos encontramos, yo justo tenía una semana libre, así que nos encontramos en Madrid y tuvimos ahí una semana juntos. Y el reencuentro, bueno, el tema de la distancia es la alegría del reencuentro también, ¿no? Tiene ese otro lado.
Bueno, y tu papá no te enseñó suficiente francés, pero te habrá enseñado un montón de cosas que te sirvieron para tu trabajo, ¿no es cierto?
Ah, bueno, ¿eh? la defensora de...
No, si querés lo trato mal, pero no.
Ah, ok, pero cuando no está me parece bien.
No, ¿qué te enseñó tu papá que te haya servido para trabajar?
Mira, ¿qué me enseñó mi papá que me haya servido para trabajar? Con mi viejo hablamos mucho del laburo, en general, nos gusta, bueno, nos apasiona, es algo que nos apasiona a los dos. Y
papá, Jean-Pierre Noé, no sé si vamos a decir, pero...
Jean-Pierre Noé, a ver, me suena.
Y creo que algo que aprendí de él, ni siquiera sé si es por algo que hemos hablado o algo que yo observo en su trabajo, y sobre todo últimamente a partir de que hizo la película Un amor de Borges, es el desprejuicio a la composición, el componer, el crear otras cosas. Creo que en Argentina no tenemos tantos actores que hagan eso. Muchas veces los actores somos de acercar los personajes a nuestra comodidad y no de irnos nosotros hacia otra composición física, otro andar, pasar la vergüenza también, explorar la fealdad. Y siento que en ese sentido él lo hace y yo disfruto mucho de verlo, entonces me impulsa también a animarme.
¿Tuviste algún momento de duda de seguir la carrera de actor, siendo que tu viejo era actor y reconocido?
hasta que decidí hacerlo, era eso. De hecho, yo cuando vine para Buenos Aires, yo soy del sur, ya que estaban hablando de la Patagonia, yo soy de Bariloche, y cuando vine para Buenos Aires, vine a estudiar cine. Al mismo tiempo estaba haciendo teatro como un hobby, te diría, en la escuela de Agustín
Alezzo. ¿Pero te interesa la dirección de
cine? Sí, sí, sí. Para...
Uy, ¿y sos medio hincha pelota en el momento de cuando te están dirigiendo?
Muy.
Qué denso.
Qué yunque.
Che, no saben a mí, sé que empiezo a opinar. Es lo peor que nos puede pasar.
Sí, sí, ya sé, intento no hacerlo. Pero bueno, lo peor de todo es que después les gusta la opinión que tengo y cambian cosas. Entonces me hace opinar más, ese es el problema.
Si me dijeran... Van a terminar dirigiendo.
Sí, está en parte es parte del plan. Sí, yo ya dirigí algunos cortos cuando estaba estudiando y sí, la verdad que me interesa también el otro lado de la cámara y también me interesa la parte creativa de cuando uno se junta con un director, digo, uno también da su visión del trabajo, ¿no? Cómo yo pienso, cómo yo imagino y eso hace a la película. Y creo que el cine, el teatro, bueno, son trabajos colectivos. Entonces,
Estábamos en el asunto de que dudaste porque tu viejo era actor y reconocido.
Básicamente eso, no quería dedicarme a lo mismo que él, tenía prejuicio sobre el prejuicio ajeno.
¿Y él qué te decía?
no opinaba sobre eso, siempre me apoyó, por suerte, no. Siempre, yo lo viví con él, veo lo difícil que es nuestra profesión, los cambios que tiene, un momento que estás con mucho trabajo, un momento que estás sin nada.
Tu viejo cuando estás sin nada se va a Brasil.
O saca un disco como acaba de sacar, claro. Era un Oer, que está buenísimo, que ahora está presentándolo en la Usina del Arte, que se lo recomiendo. Este sábado va a estar en la Usina del Arte, que creo que es gratuito.
Escuchamos atentamente el disco acá, incluso cuando vino él, hicimos una atenta escucha del disco.
Pero sí, tenía esos prejuicios hasta que en un momento hice un viaje al norte a trabajar con El Séptimo, que es un grupo de teatro que hacen todos los años en Humahuaca, unos seminarios muy interesantes, muy recomendables. Y volví y dije, bueno, no, esto es lo que quiero hacer, ya está, no me importa lo que piensen, lo que opinen, y sobre todo no me importa lo que piense yo, porque en general, después lo que fui aprendiendo a través de terapia y ese tipo de cosas, es que el prejuicio que uno pone en los demás es el propio.
¿Te consideras...?
Perdón. No, eso, pero ¿qué es lo que pensabas vos que fuera malo? Porque una cosa es decir, bueno, sí es un trabajo inestable, que quizás es un montón de trabajo.
No quería dedicarme a lo mismo, la comparación, no sé, ese tipo de cosas, como no estar tan pegado.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de actor te consideras?
Bueno. a mí me gusta mucho lo que hago. Me gusta meterme, me gusta arriesgarme, me gusta discutir con el director, ir encontrando.
Soy un hincha pelota.
Sí, un típico hincha pelota, pero qué más divertido que encontrarte con un hincha pelota, ¿no? Para tener una vida tranquila nos quedamos en casa mirando la tele.
No a todos los directores dirían lo mismo.
Vos me estás hablando como director, a vos no te gusta el tipo que opina, ¿es eso? Vos preferís el que no, te dice todo que
estaba
sí.
Estaba pensando más en Hitchcock, usted cállese la boca y haga lo que suele.
Bueno, también si te encontrás con un Hitchcock, digo, harás
claro,
eso.
Claro,
obviamente, digo, ¿no? Como, bueno, cuentan mucho eso de Almodóvar, que Almodóvar es un tipo que te da las indicaciones y vos te entregás a eso también porque has visto los resultados de lo que hace. Y tampoco creo que sea un tipo que si escucha una buena opinión no sepa tomarla.
Sí, totalmente.
Digo, eso ya es necedad.
¿Y estos dos directores, Mariano y Román, qué estilo tenían? ¿Demarcaban mucho? ¿Te dejaban hacer? ¿Eran muy precisos?
Ellos estaban muy obsesionados con lo que se veía. Entonces el trabajo de ellos tenía que ver más por ese lado, con la situación que teníamos que actuar en ese momento y todo lo que tenía que ver con la composición del personaje. Y eso fue un trabajo muy, muy personal mío. El otro día finalmente vi la película en pantalla grande y la verdad que me gustó no reconocerme tan fácilmente. Digo, veo que ahí no estoy, bueno, ustedes me están viendo acá, digo, no son mis gestos los que están puestos ahí. Entonces me quedé contento con el resultado.
¿Y te bancarías un director muy minucioso? Se me ocurre Reisman, que hay gente que te marca hasta la respiración, la acentuación.
Bueno, es que eso también es hermoso. Okay. Eso también es hermoso porque... Y también ocurre en una película donde hay un director que te deja hacer de todo, de golpe viene el momento y te dice, no, mira, acá necesito que mires ahí, hagas esto y respires en este momento. Y es alucinante porque todo eso que vos estabas pensando que querías hacer, igual se ve. Reducido en esos tres movimientos... Sí. Todo tu pensamiento y todo tu deseo de hacer está.
La película es en blanco y negro. ¿Crees que el público... Es cierto, es un público muy especial el público al que apunta la película, pero hoy se van con blanco y negro, argentino.
Re.
Sí.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente. No solo se banca, sino que creo que es algo que se agradece. Uh-huh. Volver a esa belleza. Hay algo ahí que tiene que ver con el tiempo en que está contada uh-huh. la película. Y sí, es muy bello. Yo la disfruté mucho de ver y percibí con mis amigos y la gente que también después se acercó a felicitar y a saludar, que sí, que se disfruta mucho, que está bueno, porque llegás justamente a ese mínimo movimiento. A veces el color distrae.
Sí, exacto.
Todo lo que veo es mío, está en este momento en cartel. Viniste en subte, así que supongo que habrás visto los carteles de la película en
el subte. Justo no me crucé ninguno, podés creerme, me mandaron fotos y yo no lo vi.
Ah, entonces te iba a preguntar qué se siente verse en el afiche de la subte, no voy a poder decir, preguntarte.
Pero es un actor, se lo pude imaginar.
Dale, a ver, pará. Sí, vi los carteles.
No me mientas. Por favor.
No, eso necesariamente. Eso me lo decís como director.
Como director. No me mientas. Todo lo que veo es mío. Una película de Mariano Galperini y Roman Podolsky. Estreno, ya se ha estrenado en las salas en Buenos Aires. En Buenos Aires por ahora nomás, ¿no?
Sí, está en el Patio Bullrich, está en el DOT, está en el Belgrano Multiplex. Y durante dos fines de semana va a estar en el auditorio del Bellas Artes.
Ajá.
Y también acá cerca en el BAMA.
Bien. La película entonces está en cartel ahora. Michel Noir, muchísimas gracias por haber estado acá.
Gracias por la invitación y bueno, aprovechen para verla en cine, que realmente es una muy linda experiencia. Se van a llevar una buena sensación.
Michel Noir estuvo en Dulces y Amargos por Radio Nacional.
En Dulces y Amargos las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.